Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de comenzar una nueva edición del Espejo de Ávila. Ya sabes que es el programa con el que desde esta casa, desde la cadena COPE, damos la bienvenida a un nuevo fin de semana y lo hacemos además fijándonos en lo que nos interesa de nuestra sociedad y de nuestra iglesia abulense. Hoy es 25 de octubre de 2024, el tiempo va que vuela. Y antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. El tiempo va que vuela y parece que estamos ya en invierno, que ya sabes que en Ávila solo hay dos estaciones y una de ellas funciona muy mal, que es la del tren. Bueno, vamos a abrir el programa de hoy en el que te tenemos que contar muchas y muy variadas cuestiones. En primer lugar, que una de las noticias de este fin de semana, además del cambio de hora de mañana sábado por la noche, pues va a ser la celebración el domingo de la fiesta de San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, aquí en Ávila capital, en nuestra parroquia muy cercana, y precisamente ese será el punto, esa parroquia, esa basílica de San Vicente, donde también el domingo, en esa fiesta, de comienzo la visita pastoral de nuestro obispo Don Jesús. Será la primera que realiza desde que es obispo de esta diócesis de Ávila, la primera además comenzando por el arciprestazgo Ciudad de Ávila. Ya sabes que tenemos 11 parroquias en Ávila capital que están agrupadas en unidades pastorales y nuestro obispo pues va a pasar por cada una de ellas, pero hoy queremos contarte en qué consisten precisamente esas visitas pastorales y por qué son tan importantes. La última la realizaba don Jesús García Burillo en el año, si no recuerdo mal, 2008, fue la última visita pastoral, porque luego con don José María Gil Tamayo, justo cuando iba a comenzar, no dio tiempo a hacerla porque marchó a Granada como arzobispo coadjutor primero y arzobispo ya de pleno derecho en la actualidad. Así que será la primera visita pastoral, este domingo comienza para toda Ávila capital, todos los fieles de todas las parroquias estamos convocados a este acto, pero queremos contarte, como digo, en qué consisten estas visitas pastorales. Y también el domingo celebramos una jornada muy especial de la que te vamos a hablar en este mismo instante, que es la jornada de las personas sin hogar, y vamos a acercarnos a esta realidad también aquí en Ávila. Por supuesto, tendremos nuestra sección habitual del atrio de las palabras y muchas otras cosas más que te iremos contando poquito a poco en una edición del Espejo de Ávila que vamos a arrancar juntos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a meternos en harina ya con el programa de hoy. Como te contaba hace unos instantes, el domingo celebramos la jornada que Cáritas pone su foco en las personas sin hogar, en los sin techo, que se ha llamado siempre, pero ya sabes que actualmente la problemática de la vivienda afecta sobremanera al devenir de esta sociedad y hay muchas personas que realmente lo están pasando francamente mal con esa cuestión. En Ávila contamos con el Hogar Santa Teresa, es lo que antiguamente, ya sabes, se conocía como el albergue de transeúntes y una reestructuración hace unos años para comprenderlo como una verdadera casa, un verdadero hogar. Pues hasta ahí nos vamos a trasladar hoy para hablar con su responsable, Juan Antonio Avilés, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días.
Con una jornada importante en la que tenemos que seguir sensibilizando sobre esta problemática que también sobremanera afecta a Ávila, que parece que no lo vemos, pero está ahí.
Sí, parece que no hay gente en la calle, que no hay gente con necesidad, pero sí lo hay, sí existen. Y de hecho los datos que manejamos desde Cáritas así lo demuestran.
Vamos poco a poco también a ir desgranando esos datos, pero antes de meternos en cifras, que siempre insisto en esta cuestión, que detrás de los números están las personas, pero vamos a hablar de lo que es en sí el Hogar Santa Teresa, porque después de esa remodelación merece la pena que sea conocida esta posibilidad que oferta Cáritas para las personas sin hogar, que es mucho más que un techo, ¿verdad, Juan?
Nosotros dimos una pequeña vuelta a lo que era el centro, la forma de funcionar del centro, y lo quisimos convertir en un hogar para esas personas que no tienen ese hogar, ese techo, ese calor de una casa, y bueno, ya llevamos trabajando así durante varios años, y actualmente contamos con 22 plazas. Uh-huh. 15 de las cuales son para personas que están en un proceso de recuperación personal, tanto a nivel laboral como social, familiar, médico, es decir, la recuperación de la persona en su integridad. Y luego tenemos 5 plazas para hombres y 2 para mujeres. En total, 7 plazas para personas que vienen de paso, que están con nosotros un par de días y continúan su camino.
Una opción que además está de forma transversal trabajando con el resto de programas de Cáritas Diocesana.
Exactamente, nosotros nos coordinamos con todos los programas de Cáritas. Además, nuestro programa de personas sin hogar pertenece al programa de acogida integral y empleo, con lo cual tenemos una coordinación muy directa tanto con las trabajadoras sociales de la entidad como con los compañeros del programa de empleo para todo el tema de formación, búsqueda de empleo, es decir, que la coordinación existe. También tenemos coordinación, evidentemente, con entidades públicas, como trabajadoras sociales de los servicios sociales públicos, tanto ayuntamiento como diputación, es decir, que esa coordinación existe, porque no solamente hay problemáticas de personas sin hogar en la capital, también en los pueblos de la provincia. Hay casos que necesitan ayuda de nuestro centro.
Una opción que no es solamente, como bien estás diciendo, el hecho en sí de pernoctar, por así decirlo, que es muy importante, lógicamente, y sobre todo cuando vienen los fríos que estamos ya empezando a percibir este fin de semana, sino que va mucho más allá, es la dignificación de la persona, también a través pues de la ropa, a través de esa coordinación también con el ropero interparroquial de Cáritas, es la higiene, bueno, son muchas cosas, porque no es solamente un techo y una cama.
Exactamente. Nosotros, centro, estamos trabajando personal contratado, pero también contamos con la inestimable ayuda de voluntarios que apoyan en todas las funciones que has nombrado, y que sin ellos pues que nuestro centro no podría funcionar, al igual que las hijas de la caridad, que son la comunidad de religiosas que viven en nuestro centro y que trabajan 24 horas al día durante todos los días del año, para que la gente que pasa por nuestro centro, las personas, estén atendidas lo mejor posible desde su corazón, desde su cariño y desde el amor que ellas les dan.
Pues esta es la visión que podemos ofrecer desde lo que buenamente la Iglesia realiza con los recursos que se tienen, que son muy limitados, a través de Cáritas y a través de este Hogar Santa Teresa, que está situado en la calle Príncipe Don Juan y con cuyo responsable, con Juan Antonio Avilés, acabamos de hablar en este previo de la jornada que se llamó en su día la jornada de los sin techo, la jornada de las personas sin hogar. Juan Antonio, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Abrimos el atrio de las palabras aquí en El Espejo y damos la bienvenida un viernes más a Jorge Pato. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ausi, ¿qué tal?
Pues aquí deseando que nos hables hoy de actualidad, porque hoy, Jorge, pues al hilo de las noticias, que está muy pendiente también de lo que pasa en el seno de la Iglesia, lógicamente nos vas a hablar de esa última, bueno, no en sí de la última encíclica, pero sí.
Que no estoy yo cualificado para hablar.
Sí, relacionada con ello. Vamos a recordar a nuestros oyentes que ayer jueves pues el Papa Francisco ha publicado la que es su cuarta encíclica, se llama Dilexit Nos, se traduce como Él nos ha amado, y va sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esa es la encíclica y quien quiera leerla la tenemos en la web de la diócesis, también un resumen, no para leerla entera. Pero vamos a hablar de los documentos papales, Jorge, porque esto es una encíclica, pero no es el único documento que puede y que hace realmente, que escribe realmente el Papa.
Exactamente. Bueno, hoy vamos a ahondar en las encíclicas, pero sí que vamos a, me gustaría empezar lo primero enumerando lo que son los documentos pontificios, documentos del Papa, que son una serie de ellos que en base a su contenido, a su alcance, están en diferentes categorías. Uh-huh. Tenemos el documento más elevado que podemos buscar de un pontificado de un papa, son sus encíclicas, que son eso, cartas encíclicas. Luego hay epístolas encíclica, hay constituciones apostólicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, bulas y breves, y muy importante, motu proprios. Proprios, no propios.
Y no de motu proprio. ¿Vale? Exacto. Que es que ahí los dejes, ahí yo cada vez que lo escucho me pongo...
Está complicada esa R, hay que reconocerlo, que sí, va sí, puesta sí, en un sitio complicado para los en lengua castellana.
O sea, es verdad. Y teníamos que volver a recuperar, yo desde aquí reivindico el estudio del latín. Se hace muy necesario, sobre todo para los que nos dedicamos a estas cosas de iglesia.
¿Cómo diferenciamos lo primero los documentos oficiales? Bueno, pues es que tiene que aparecer en ese documento acta apostolicae sedis, es decir, acta de la sede apostólica. Uh-huh. Eso quiere decir que es un documento que viene de la sede de la sede vaticana. Las cartas encíclicas. Bueno, lo primero aclarar que todas las encíclicas, el texto original es el latín, que es la lengua oficial en el seno de la Iglesia.
Lo que digo que es que tenemos que estudiar latín, que no es una lengua muerta. Hay sitios donde se sigue usando, a las pruebas me remito.
¿Y cuál es la definición, la traducción literal de encíclica? Pues bueno, cartas circulares, es decir, que estas encíclicas lo que son cartas públicas muy formales, uh-huh, en las cuales un papa, un sumo pontífice, expresa su enseñanza en una materia, eso, de gran importancia. En este caso, pues bueno, la devoción al Sagrado Corazón, que es esta última encíclica que ha hecho el Papa Francisco. Enseña sobre temas doctrinales o de moral, tratan de avivar la devoción, ciertas devociones, como es el caso de esta última. También hay en ocasiones que las encíclicas tratan de condenar ciertos errores previos que pueden existir, y también informan a los fieles sobre peligros para la fe procedentes de corrientes culturales, de cuestiones de actualidad que pueden hacer que se malentienda y se malinterprete a efectos de la propia fe. Sí que es verdad que no hay, me refiero, no, cada papa no tiene un plazo establecido para sacar una encíclica. ¿Puede uh-huh sacarla? No, eso ya es cuestión de cada uno de ellos. Repasando los últimos papados, tenemos números muy variables. Por ejemplo, Juan XXIII publicó 7, Pablo VI 9, y luego Juan Pablo II, que estuvo tantos años en la sede vaticana, publicó 14. Pero vemos que no es un número estándar, ni que hay una separación de años.
No es una cada quinquenio, no es. Es decir, un poco también según la realidad y lo que quiera expresar cada pontífice en el momento actual. Le decimos que el Papa Francisco, esta es la cuarta.
Entonces, las encíclicas, pues por englobarlas dentro de una serie de esquemas, pues tenemos las encíclicas doctrinales, que son aquellas en las que el Papa, pues eso, sienta doctrina sobre una materia en cuestión. Luego también tenemos las encíclicas sociales. Creo que, bueno, todos recordarán esa, una de las más famosas es la Rerum Novarum, sobre los problemas del capital y el trabajo, que fue una encíclica de León XIII, pero también ha habido, por ejemplo, el Solicitudur Rei Socialis, que fue la preocupación social de la Iglesia, que tuvo fue redactada por Juan Pablo II, y luego también Laboren Excelsen, que también es de Juan Pablo II y que es sobre el trabajo humano. Uh-huh. Esto yo creo que sí que nos da la verdadera dimensión de que hay encíclicas que son muy centradas en cuestiones sociales. También hay encíclicas exhortatorias que tratan específicamente temas más espirituales, no tan sociales, como la famosa también Redemptoris Mater, sobre el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia.
Yo creo que aquí podríamos englobar esta última que ha hecho el Papa.
Y luego también hay, pues bueno, encíclicas disciplinares, o sea, para sentar una disciplina, pues sobre, por ejemplo, la tradición latina del celibato sacerdotal, que fue Pablo VI en Sacerdotalis Caelibatus, me trabo aquí con el latín, es decir, que son, nos damos cuenta que las encíclicas son unos elementos de comunicación con la sociedad, en la cual, obviamente, el Papa, como vicario de Cristo en la Tierra, trata desde esa visión de la religión católica y de la doctrina católica, en la cual abarca pues diferentes materias y también muchas de ellas ligadas con la actualidad, como una encíclica del Papa Francisco muy relacionada con la conservación del medio ambiente, que ha sido una de las encíclicas que él redactó. Entonces,
Laudato sí. Uh-huh.
Entonces ahí vemos que no está al margen de la sociedad ni de la actualidad, y lo único que, claro, con eso es lo que se marca el camino, y es lo que, por eso esa recomendación tuya de que todos aquellos que quieran acudir a leer esa encíclica, que se acerquen a ella, porque ahí obtendrán información, bueno, en este caso sobre esa devoción al Sagrado Corazón, que además yo creo que en España es una de las devociones más extendidas.
Cierto.
Aquellas famosas capillas que iban del Sagrado Corazón, que iban de casa en casa.
Y todavía se sigue conservando.
Hay
esa algunas, tradición, ¿eh?
Hay algunos sitios donde se conservan, sí. Y que da una buena muestra de esa importancia del Sagrado Corazón en España. Es más, España entera se consagró al Sagrado Corazón en dos ocasiones, que eso ya lo hemos hablado en este, uh-huh, en este programa. Y bueno, pues hoy, al hilo de esa actualidad también de la Iglesia, traemos esta palabra, la palabra encíclica, esa carta circular, porque antes, claro, antes estas cartas se iban pasando de un obispo a otro para que supiesen esa doctrina. Porque
se
ahora
llaman también las circulares de los, por ejemplo, de los trabajos.
Exacto.
¿No? Que van pasando de un sitio a otro.
Y en este caso, pues claro, ahora con los nuevos tiempos, tú mandas en un correo electrónico un archivo digital y llega, pero antes hay que pensar que esto era una carta que salía de Roma y que iba de obispo en obispo para que supiesen esa doctrina que se estaba dictando desde Roma, el obispo de Roma, que dictaba para toda la cristiandad. Y entonces por eso viene heredado ese nombre de encíclica, porque iba y volvía a su sitio, que era Roma, donde se había dictado esta carta. Y me comprometo con los oyentes a desarrollar el resto de documentos oficiales, porque seguro que ya en un rato me estarán diciendo, ¿y el resto qué pasa?
Bueno, pues el resto lo seguimos viendo.
Habrá ocasión para ir analizando.
Tranquilos, oyentes, que hay un programa para rato. Está asegurada la temporada, así que tenemos muchos programas. Yo sí que también quería, antes de terminar, una recomendación a quienes nos escuchan, y es que cuidan siempre a las fuentes oficiales. Es decir, bueno, yo creo que con esta última del Papa Francisco no va a haber mucho problema, porque es muy espiritual y, lógicamente, pues los grandes medios no se van a hacer mucho eco de ella, lamentablemente, pero es así. Pero claro, cuando hay una sobre todo social, como pasó con Laudato Si, los medios publican interpretaciones de la encíclica, y a veces uno las interpretaciones las carga el diablo. Así que nosotros en la web de la diócesis lo que hemos hecho ha sido publicar un resumen fiable, es decir, que viene del Vaticano, el mismo resumen, y además la encíclica completa, con lo cual yo siempre insisto en ir a las fuentes oficiales para evitar todo tipo de interpretaciones, que algunas van con muy mala intención, tanto de un extremo de la lateralidad hacia el otro, y todo el mundo sabe a lo que me refiero. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ausi, y muy buena esa aclaración última que has
hecho. Nos vemos el próximo viernes, que aunque es fiesta, nos vamos a ver aquí.
Nos veremos aquí, yo me apunto la nota aquí.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a ir ya diciendo adiós a nuestro programa de hoy. Todavía nos queda tiempo, no te preocupes, porque queremos hablar de ese tema que te avanzaba en nuestro sumario, y es que este domingo, coincidiendo con la fiesta de los santos hermanos mártires Vicente, Sabina y Cristeta, titulares de la basílica y parroquia que tenemos en Ávila capital, pues ese día va a dar comienzo la que va a ser la primera visita pastoral de nuestro obispo don Jesús, y la visita pastoral que comienza aquí en el arciprestazgo de Ávila capital, en el arciprestazgo que se llama de Ciudad de Ávila. Pero seguro que estás como yo, mucha gente pensando, bueno, ¿y qué es eso de la visita pastoral? Que podemos tener una ligera idea, pero vamos a intentar aclarar conceptos. Lo hacemos con una voz autorizada, en este caso, lógicamente, el vicario de pastoral de la diócesis de Ávila, Jorge Zazo. Bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, empezamos un momento muy importante para la diócesis, como son las visitas pastorales. Es algo que sí que tenemos que dejar claro, que es un momento muy, no solo especial, sino sobre todo importante para el devenir de la diócesis.
Sí, porque hay que reconocer que, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia de Dios se realiza propiamente en las diócesis, ¿vale? Y que el que preside a todas las comunidades cristianas de la diócesis es el obispo, que es miembro del colegio de los sucesores de los apóstoles. El objetivo de la visita pastoral es que el obispo se vaya haciendo presente en cada una de las comunidades para alentarles en el camino de la fe, poder ofrecerle alguna luz y también estar a su disposición para las inquietudes que puedan tener.
Por tanto, por así decirlo, es una manera de que el obispo conozca de forma personal y muy cercana las realidades de nuestras parroquias, en este caso comenzando por las de Ávila Capital este domingo, ¿no? Reuniéndose con las personas que forman parte de ellas.
Efectivamente, lo has dicho muy bien.
Eso es. Explícanos un poco en qué consisten entonces estos días que vamos a vivir y que tenemos por delante.
Bueno, pues en primer lugar, el objetivo fundamental de la visita es que el obispo conozca a la gente y la gente conozca al obispo. Entonces, habrá distintos encuentros, sobre todo con los principales agentes de pastoral, con los sacerdotes, con los miembros de los consejos y con todos los que están implicados de alguna manera en la evangelización del mundo, ¿no? En este sentido, don Jesús ha aportado un acento especial, y es que él no va a hacer las visitas pastorales tanto por parroquias, sino por unidades pastorales. Uh-huh. Es decir, ya desde el año 2017, en nuestra diócesis, estamos insistiendo en una determinada configuración, una nueva configuración de las comunidades cristianas. Las antiguas parroquias, bueno, pues ya no son el medio más oportuno, porque ni hay sacerdotes para poder presidir cada una de las parroquias, ni hay cristianos suficientes para que haya una auténtica comunidad viva. Entonces, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, se están haciendo unidades pastorales. Y la visita va a tener en cuenta esa unidad pastoral. Es decir, aunque todavía haya parroquias que mantengan distinto párroco y consejo pastoral propio, el obispo se va a reunir con los párrocos en su conjunto y con los consejos pastorales en su conjunto, dando por hecho o intentando animar precisamente esa unión efectiva que tiene que ir haciéndose poco a poco en las distintas comunidades, ¿vale? Después habrá unos momentos en que el obispo se sienta pastor en contacto directo con la gente, ya no con los agentes, sino con, por así decirlo, los que reciben acción pastoral. Visitará algún enfermo, estará presente en alguna catequesis y estará también en aquellos grupos y reuniones donde el párroco le indique que es especialmente interesante que lo haga por la razón que fuere, ¿de acuerdo? Y además el obispo, durante la visita, preside la Eucaristía y predica la palabra de Dios, ¿vale? Y luego, junto con esas cuestiones que son las principales, ¿no? Es decir, que juntos se pueda celebrar y orar, hay otro tipo de cuestiones un poquito más de carácter técnico que don Jesús ha querido, bueno, pues delegar en otras personas, porque lo que quiere sobre todo es el acento pastoral, y esto es lo que hay que subrayar. Don Jesús quiere un modelo de visita que subraye específicamente lo pastoral, lo evangelizador, lo apostólico, que le dé una idea real de la diócesis, y no quiere cosas extraordinarias para romper eso de que cuando viene el obispo, que se le llama en derecho el ordinario, todo se hace de forma extraordinaria. Pues no, quiere que todo sea de una forma sencilla, pero que tenga un conocimiento auténtico de primera mano de las comunidades y de las personas que viven la fe en nuestra vida.
Bueno, pues importante esta visita pastoral que va a comenzar ya mismo, este domingo, día 27 de octubre, en la unidad pastoral de San Vicente, la Sagrada Familia y San Antonio, con esa misa a la que están convocados todos los fieles de esta unidad pastoral en la Basílica de San Vicente a las 11 de la mañana este domingo. Y comenzará así, como digo, la primera visita pastoral de Monseñor Jesús Rico como obispo de Ávila. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Jorge Zazo, nuestro vicario de pastoral, que nos ha contado los entresijos de esta visita que comienza el domingo y con la que hemos puesto el punto final a nuestro programa de hoy. Ya sabes que vamos a seguir escuchando Mediodía Cope y que El Espejo vuelve, sí, sí, el próximo viernes, aunque sea fiesta, aquí estaremos puntuales para celebrar la solemnidad de Todos los Santos. ¡Feliz semana!